Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis que comienza hoy con los siguientes titulares. En el Estado español, el movimiento Yo Sí Sanidad Universal ocupó el Ministerio de Sanidad para denunciar la exclusión sanitaria del Real Decreto Ley 16/2012. En Colombia, los jueces obligaron al presidente colombiano Juan Manuel Santos a restituir en su puesto al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y en Chiapas persisten las prácticas de tortura, según denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En el Estado español, bajo el lema Yo Sí, Sanidad Universal, usuarios y trabajadores del Sistema Nacional de Salud han organizado un movimiento de desobediencia civil frente a la reforma sanitaria recogida en el Real Decreto Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias. Son un movimiento ciudadano de base, independiente de grupos políticos y sindicales, y que se plantean tres objetivos. A corto plazo, acompañar a vecinas y vecinos para asegurar que todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria que necesita dentro del sistema de salud y no a través de un sistema de beneficencia. A medio plazo, visibilizar y denunciar las consecuencias del Real Decreto Ley, y a largo plazo conseguir la derogación de ese Real Decreto Ley. Por eso están desarrollando diferentes líneas de acción. Entre ellas, han recopilado vídeos firmas de protesta y visibilizando la realidad de la exclusión sanitaria.
Querida ministra, mi vecino Josaín está muy preocupado porque lleva más de una semana con fiebre muy alta, con dolor en el cuerpo y sin poder dormir. Hemos ido al centro de salud con su tarjeta sanitaria a ver a su médico de cabecera. Le han dicho que la tarjeta ya no sirve y, literalmente, que está excluido del sistema. La fiebre no le baja. ¿Va a hacer algo al respecto?
Usted sabe que en los principios éticos que nos mueven a los profesionales, el de la justicia, el de la beneficencia, el de la no maleficencia y el de la autonomía del paciente, con el Real Decreto 16/2012, se violentan. ¿Sabe usted esto? ¿Qué va a hacer para evitar que nosotros nos veamos obligados a incumplir esos principios?
Querida ministra, sigue usted repitiendo que la sanidad es universal y, sin embargo, desde la aplicación de su Real Decreto de la exclusión sanitaria han muerto al menos 2 personas por desatención. Son innumerables las que son rechazadas diariamente de los centros de salud, ambulatorios, hospitales, y se le ha retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 1 millón de personas. Una mujer víctima de violación recibió en su casa una factura de 900 euros por el tratamiento que le dieron en el centro de salud después de la agresión sexual. A una mujer enferma crónica del riñón le retiraron el tratamiento al perder su trabajo y la tarjeta sanitaria. A un enfermo terminal de cáncer se le niega la medicación para paliar su dolor. Sufrimiento, exclusión, injusticia, muerte. Y sigue usted repitiendo que la sanidad es universal. ¿Miente usted, señora ministra? ¿Miente o es que no se entera de lo que está pasando?
Este jueves 24 de abril, el movimiento Yo Sí Sanidad Universal ocupó por unos minutos la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, donde realizaron un minuto de silencio por la muerte de la sanidad universal en el Estado español y leyeron el siguiente manifiesto.
En este segundo aniversario de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 de exclusión sanitaria, las personas que formamos parte del movimiento Yo Sí Sanidad Universal estamos aquí para exigir respuestas a la ministra Ana Mato. Estamos hoy aquí de esta forma porque todos nuestros anteriores intentos de romper su silencio por las vías oficiales han fracasado invariablemente. Hoy le exigimos respuestas porque después de 2 años de aplicación de su Real Decreto constatamos que sus efectos no han sido otros que la sustitución del modelo sanitario que teníamos, universal y redistributivo, por otro, en el que los derechos se han convertido en privilegios, es una realidad. Constatamos la instauración de un régimen de apartheid sanitario que ha excluido del derecho a la salud a cientos de miles de residentes en España y la introducción de un enorme caos y discrecionalidad en la accesibilidad a la asistencia sanitaria en las distintas comunidades autónomas. La señora ministra repite impasible que la sanidad en España sigue siendo gratuita y universal. Y sin embargo, en estos últimos dos años hemos constatado cómo diariamente se niega la asistencia sanitaria tanto en centros de salud como en hospitales, cómo se exigen compromisos de pago en urgencias y cómo se emiten facturaciones por urgencias que incumplen su propio Real Decreto. Hemos constatado cómo mujeres embarazadas no acuden a sus centros de salud por temor a una facturación, cómo se retrasa la asistencia a menores porque ya no tienen todos una tarjeta sanitaria, cómo personas con enfermedades crónicas dejan de tomarse parte de su medicación porque no pueden pagársela. Hemos constatado la desinformación de los profesionales, el laberinto administrativo que se ha generado para conseguir atención sanitaria, las decenas de categorías de ciudadanos en las que nos habéis dividido. Se estima que se ha retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas y todas ellas continúan financiando el Sistema Nacional de Salud a través de sus impuestos. ¿Cómo se atreve a hablar de universalidad, señora ministra? Mientras articulistas en revistas tan prestigiosas como The Lancet o The British Medical Journal critican su reforma sanitaria por haber erosionado la universalidad de la atención e ir en contra de las recomendaciones de la ONU, mientras la justicia va dando la razón a las comunidades autónomas en su oposición al Real Decreto de Exclusión Sanitaria, mientras los autos del Tribunal Constitucional respaldan la protección del derecho a la salud, mientras el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa y el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea condenan la retirada de la tarjeta sanitaria tanto a las personas sin residencia legal como a los y las emigrantes españolas en situación de desempleo que pasen más de 90 días fuera de España. Mientras la mayoría de médicas y médicos rechaza su Real Decreto y mientras 11 comunidades autónomas se niegan a aplicarlo o han desarrollado programas especiales que intentan paliar algunos de sus efectos, mientras todo esto pasa, usted, señora ministra, sigue repitiendo que la sanidad en España es universal y gratuita. ¿Miente usted, señora ministra? ¿Miente o es que cierra usted los ojos a lo que sucede en los centros de salud y hospitales públicos españoles cada día y a la realidad que figura cada vez con más frecuencia en las páginas de los periódicos? ¿En qué mundo vive usted? No puede usted engañarnos, señora ministra, porque quienes integramos Yo Sí, Sanidad Universal, en nuestra labor cotidiana de desobediencia civil a su Real Decreto, vemos diariamente sus consecuencias. Vemos el sufrimiento, el miedo y el abandono, la injusticia y la exclusión que sufren miles de personas como resultado de su reforma. Vemos personas enfermas que no pueden pagarse la medicación, personas enfermas a las que se les niega la atención por su situación administrativa o laboral, víctimas de violencia machista que no pueden acceder a la atención sanitaria por carecer de tarjeta, profesionales sanitarias y no sanitarias que quieren atender y se encuentran con innumerables trabas. Todo esto, señora ministra, está sucediendo aquí, en España, todos los días, por mucho que usted siga negándolo. En el tiempo que lleva en vigor su Real Decreto, han fallecido al menos dos personas. Dos personas que no recibieron la asistencia que necesitaban porque usted les hurtó su derecho. ¿Se acuerda usted de Alfapam, señora ministra? ¿Se acuerda usted de Soledad Puerto Rico? ¿Cuántas personas más tienen que morir para que usted reaccione? Hoy, señora ministra, estamos aquí para contarle que no vamos a cejar en nuestro empeño de obtener respuestas y de hacerle llegar cada día las historias de las personas afectadas por su Real Decreto de Exclusión Sanitaria, hasta que se decida retirarlo. Estamos aquí para exigirle a usted que deje de mentir, para exigirle la derogación de esta ley inmoral, injusta y asesina, para informarle de que profesionales de la salud, usuarios y usuarias unidas, seguiremos luchando a través de la desobediencia civil contra su Real Decreto hasta conseguir su derogación. Es por esto que animamos desde aquí a todo el mundo a grabar su propia videocarta contándole a la querida ministra qué significa para ellas el decretazo, porque no nos vamos a cansar de hacerle llegar nuestro mensaje. Si la salud es un derecho, defenderla es nuestra obligación. Derogación del Real Decreto 16/2012, ¡ya!
Muy bien.
El modelo anterior a la ley aprobada por la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular sí era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, desgraciadamente, el Estado español ha pasado a engrosar la lista de países donde la sanidad ya no es universal. Para conocer a fondo cómo ha cambiado el panorama sanitario con la ley del gobierno de Mariano Rajoy, recordamos la entrevista que la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, realizó a Víctor Fernández, del movimiento Yo Sí, Sanidad Universal.
¿De cuántas personas estaríamos hablando ahora, por lo menos con ese Real Decreto que hace el gobierno, el 16-2012, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? ¿Tenéis algún cálculo?
Esos datos son muy difíciles de obtener, porque nosotros estamos teniendo dificultades incluso para llegar a la gente que ha perdido el derecho a la asistencia, a la cobertura universal de la sanidad, del sistema nacional de salud. ¿Por qué estamos teniendo dificultades? Pues porque la gente está invisibilizado y mucha gente, sobre todo inmigrantes, aunque no solamente afecta a inmigrantes, sino que también afecta a los del propio país.
Sí, a los que a lo mejor han tenido una cotización escasa o algo así, no la han tenido nunca.
Exactamente. Por ejemplo, los mayores de 26 años que no han tenido, que no han cotizado, que tienen unos ingresos superiores a 100.000 euros, pues están fuera del sistema de salud. Ahí estamos hablando, incluso estamos hablando de estudiantes que pueden tener una beca, que sabes que eso se considera como ingresos. Y bueno, lo que te decía de los problemas de visibilización, pues hay mucha gente inmigrante que ha perdido la residencia o que tiene dificultades con el tema del papel burocrático y que no se atreven a hacer público o a hacer su situación por miedo a represalias legales, no de otro tipo. El Sistema Nacional de Salud anterior a este Real Decreto era universal, es decir, independientemente de tu situación económica y laboral, tú tenías asegurada la cobertura por el hecho de vivir en España. A partir de este momento, del Real Decreto, se rompe ese carácter universal y solamente van a tener cobertura las personas que estén aseguradas. Y las personas que no estén aseguradas, es decir, que estén cotizando, se supone, que tengan un trabajo y que estén cotizando, pues no tienen derecho a esa sanidad. Esto está basado en una falacia, porque que la sanidad se paga con las cotizaciones de los trabajadores y que el que no trabaja, no cotiza, no tiene por qué tener este servicio. Cuando eso es mentira, cuando desde el año 1999 la sanidad no se cubre, el Sistema Nacional de Salud no se cubre con las cotizaciones. Se cubre con los impuestos, directos, el IRPF, y con los impuestos indirectos, que el IVA. Por lo tanto, todo el mundo está, de alguna forma, aportando, dependiendo de sus posibilidades económicas, está aportando al Sistema Nacional de Salud, porque todo el mundo hace compras, todo el mundo paga el IVA. Por lo tanto, estamos hablando de una primera mentira, es decir, que el Sistema Nacional de Salud no se sustenta con las aportaciones de las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social, sino que se sustenta con los presupuestos generales del Estado, y los presupuestos generales del Estado salen de los impuestos directos e indirectos que pagamos todo el mundo. El IVA todo el mundo y el IRPF, pues los que tenemos la suerte de estar trabajando o tener un patrimonio. No consideramos justo que nadie en este país, que es un país rico, esté sin tarjeta sanitaria. Nos parece una injusticia tal, que puede ser legal porque está aprobado en un Real Decreto, pero nos parece una injusticia tal, estamos dispuestos a luchar contra este Real Decreto y a que la sanidad vuelva a ser otra vez universal. Esa es nuestra lucha.
Víctor, en principio, la lucha es contra este Real Decreto. Venimos de una situación, por así decirlo, óptima, anterior a este decreto, que era que cualquier persona que residiera en nuestro territorio tenía derecho, por ser ni español, ni es un ser humano, por así decirlo,
por ser un ser humano,
tenía derecho a la atención sanitaria, sea quien fuere, tuviera el color que fuere, trabajara o no, etcétera. Esa sería una situación óptima de anteriores, por así decirlo, gobiernos. El gobierno actual hace ese cambio radical y ahora los mayores de 26 años, los que no cotizan o no trabajan o tienen unos ingresos superiores, que se busquen la vida, sería algo así, y los inmigrantes que no tienen residencia o oficial o los papeles en regla, para entendernos, tampoco, estarían fuera. Mayoritariamente tenemos todos inmigrantes, pero también ha salido algún caso en los medios de comunicación de algún joven que no ha trabajado nunca, que ha terminado, por así decirlo, su prestación por parte de sus padres, ha cumplido los 26 años y se ha quedado fuera del sistema.
se ha quedado fuera del sistema.
Entonces, claro, vosotros lo que hacéis es, los acompañáis, por lo menos que para que tengan esa asistencia.
Para que tengan esa asistencia y en muchos casos para conseguirle tarjetas sanitarias. Ahora hay diferentes tipos de tarjetas.
No es una tarjeta universal, ahora son distintas.
Exactamente. Entonces, en muchos casos es conseguir la tarjeta sanitaria que le asegure por lo menos la asistencia médica y que le asegure que no le van a facturar, porque uno de los problemas que hay hoy con el tema de los inmigrantes es que cuando acuden a... supuestamente las urgencias, en las urgencias tienen que atender a todo el mundo, pero cuando es atendido y necesita pruebas posteriores porque la enfermedad que tenga necesita pruebas posteriores radiológicas o de tipo que sea, o incluso una posterior operación quirúrgica, vamos a suponer. En ese caso, se les advierte que le pueden facturar o que le van a facturar. Tú imagínate una persona que está en paro, que está inmigrante, que está en este país, que no tiene ningún medio, que está prácticamente en la miseria, a una persona que le dicen que le van a facturar, inmediatamente la siguiente vez no acude, por temor a que le facturen. Porque además sabemos que si tú contraes una deuda con el Estado, con la Seguridad Social o con quien sea, sabes que luego para conseguir, si no tienes la residencia o no tienes determinados papeles en regla, ya no los puedes conseguir porque tienes una deuda con el Estado.
Muchas gracias, Víctor Fernández, que es el portavoz participante, y un enhorabuena a vuestro grupo, al que está aquí en Leganés, preocupado por la asistencia sanitaria de nuestros vecinos, de los que nos rodean, los leganenses. Gracias, Víctor Fernández, y estamos en contacto.
Muy bien.
Informativo más voces.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que acatará el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordena restituir en 48 horas al depuesto alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La decisión del tribunal se argumenta por el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Contagio Radio, emisora comunitaria de Colombia, nos ofrecen la información y la entrevista con Santiago Pardo, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes. En primer lugar, el profesor Pardo opina sobre las declaraciones del presidente colombiano que, disgustado por la decisión judicial, dijo que valdría la pena discutir el uso desmedido, así lo calificó, del fallo de tutela. Y es que el fallo de tutela es la garantía constitucional colombiana del derecho que tiene cualquier persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. Es lo que en otros países se llama recurso de amparo.
Yo creo que las declaraciones del presidente Santos son una trampa constitucional que lo que pretenden esconder es un propósito velado para restringir el uso de un instrumento que ha significado mucho para los colombianos como la acción de tutela. Sin duda, la acción de tutela se ha usado de manera desmedida y de manera desproporcionada en muchos casos. Sin embargo, desde 1991 existen reglas claras para sancionar eso que la ley ha llamado acciones temerarias. Y entonces no veo ninguna necesidad, ni política ni constitucional, de entrar a modificar la reglamentación de la tutela o el núcleo esencial de la tutela definido en el artículo 86 de la Constitución. Entonces, me parece que con una mano Santos restituye a Petro como un buen demócrata, entre comillas, y con otra mano quiere irse lanza en ristre contra la acción de tutela. Y eso me parece un despropósito constitucional.
Pero por otra parte, pues también estaría abierto el debate y quisiéramos saber su opinión en torno a las fuerzas políticas que hay en ese sentido. ¿Será que el presidente Santos con la Unidad Nacional pueden regular eso o pueden abrir ese debate y salir ganando?
Yo creo que no, afortunadamente, por las circunstancias que usted señala, Elkin, es que la tutela se ha convertido en un mecanismo popular por excelencia y en un mecanismo que ha permitido que la gente que ha sufrido la discriminación sistemática en este país, discriminación económica, discriminación social, discriminación por orientación sexual, etcétera, ha podido encontrar una manera de reivindicar sus derechos. Y entonces ese instrumento ha sido apropiado de una manera tan profunda por la sociedad colombiana que creo que cualquier intento de reforma, afortunadamente, fracasaría de una manera estrepitosa.
Sin embargo, también se está hablando mucho de una nueva constituyente. Eso, pues, pensándolo en torno al proceso de conversaciones de paz que se está desarrollando. ¿Cree usted que en una nueva constitución se podría trabajar ese tema y por lo tanto pues regular el tema de la tutela, menguar derechos a los colombianos?
Sin duda es una posibilidad, y yo personalmente considero que la idea de la constituyente por esa razón en particular y por otras es inconveniente, teniendo en cuenta cuáles son las mayorías actuales de este país. Yo no dudaría en pensar que unas mayorías uribistas o unas mayorías oficialistas tendrían la tentación de limitar la acción de tutela. Y eso lo hemos visto en ejemplos concretos anteriores. Solamente hay que recordar la nefasta reforma a la justicia que intentó presentar el gobierno de Santos. En el artículo primero de esa reforma se creaba una acción que se llamaba la acción de habeas iuris. Y básicamente esa acción constituía un mecanismo paralelo a la acción de tutela que, en mi opinión, tenía el propósito de limitar la el alcance de la acción de tutela, creando otro mecanismo y generando una confusión para las personas.
Bien, pues esperamos entonces que un debate así lo que haga sea ampliar un poco el análisis en torno a lo que son los derechos de los ciudadanos, lo que ha garantizado la Constitución del 91, lo que garantiza ahora la acción de tutela, y no que sea también un instrumento más o menos para banalizar muchas cosas que muchas veces favorecen a la gran mayoría y por eso quieren levantarse. Es el profesor Santiago Pardo, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, que nos ha acompañado con su opinión y su análisis aquí, y a quien le agradecemos su tiempo.
Muchas gracias, Elkine. Un saludo a todos los oyentes y a todas las oyentes. Informativo Más
La práctica de la tortura en México se aplica de manera sistemática en todo el país, pues sigue siendo una práctica recurrente de los distintos cuerpos policiales, militares y funcionarios públicos quienes habitualmente recurren al maltrato. En Chiapas se suceden los jóvenes y campesinos que son detenidos, torturados y encarcelados injustamente por delitos que no cometieron. Así lo está denunciando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas. Nos informan desde la red de comunicadores Boca de Polen en México.
La práctica de la tortura en México se aplica de manera sistemática en todo el país. Las víctimas pueden ser cualquier ciudadano, pues sigue siendo una práctica recurrente de los distintos cuerpos policíacos, militares y funcionarios públicos quienes acuden a ella como un método de investigación policíaca. En rueda de prensa celebrada la semana pasada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, José López Hernández narra su caso.
El día 17 de enero del 2011, estábamos en Pueblo Nuevo, en mi casa, junto con mi hermano Andrés. Llegaron 5 o 6 policías, más o menos, sin presentar ni una orden de aprehensión, ni de cateo, ni nada. Entraron así, nada más. Cuando ellos nos agarraron, nos empezaron a golpear, nos subieron en una camioneta. Ahora sí que nos metieron en un cuartito, no sé dónde, obligándonos de que nos culpáramos de un homicidio, que cosa que no sabíamos ni quién era, o no sabíamos del por qué nos estaban diciendo todo eso. Nos siguieron golpeando, que hasta que nos culpáramos y todo eso. Dijeron de que no, si no nos íbamos a culpar, iban a regresar otra vez en la casa donde nos sacaron, iban a sacar a nuestras familias, de igual manera le iban a hacer la misma manera. Firmamos esa hoja, firmamos y le pusimos la huella, porque en ningún momento nos leyeron qué era esa hoja, porque si no íbamos a firmar, nos iban a golpear mucho más de lo que ya nos habían, hasta inclusive dijeron que nos iban a matar. Nos llevaron en un lugar, creo que se llamaba el Pitiquitos, la Quinta de Pitiquitos, que era el Arraigo, no sé si ahorita existe todavía, que pasamos ahí 27 días. Pues después de los 27 días nos trasladaron a Bochil, y después de Bochil no tardamos nada, nos llevaron hasta Huixla. Y hasta Huixla, pues ahora sí que eran 20 horas de viaje, ida y vuelta, donde estaba mi familia. Era imposible, pues, de presentar pruebas, y todo lo que querían ellos era para no presentar pruebas, pues, de que realmente éramos inocentes. no había ni traductor, ya ves que como somos indígenas no podemos expresar como es, y en Huixla no había ni traductor, cosa que no podía avanzar el proceso que llevábamos nosotros. Cada vez que solicitábamos diligencias y todo no se llevaba a cabo por falta de traductor y no se presentaban los testigos que según a nosotros nos culpaban, pues que nos habían visto de haber hecho el delito.
El momento de mayor vulnerabilidad de las víctimas es el tiempo transcurrido entre la detención y la presentación ante la autoridad correspondiente. Durante este periodo, que puede ser de horas e incluso días, es cuando se realiza la mayoría de los actos de tortura, incluso cuando ya se encuentran en un centro de detención oficial. A los familiares y defensa se les niega la información del paradero de la víctima, su estado de salud y situación legal. Iber García Villafuerte relata.
Me detuvieron un 22 de julio de 2013, cuando me mostró ninguna orden de aprehensión. Llegué al Ministerio Público, pero no me tenían ahí en las oficinas donde ellos trabajan, sino que me pasaron a otro cuarto diferente. Le dije a los judiciales que si podía comunicarme con mi mamá, mi papá, para decirles que me habían detenido por un delito que no había cometido. Me dijeron que no, me quitaron el celular para comunicarme con mi familia. Me empezaron a golpear. Ya por último empezaron a envolver mi cabeza con una venda y me taparon con una bolsa mi cabeza y me empezaron a tapar la respiración para que dijera de dónde estaba el carro y me echara a mí la culpa nada más. Y fue que me seguían pegando. Hicieron firmar a la fuerza unos documentos que ellos me dijeron que acababa yo de declarar, pero o sea, no declaré nada, simplemente les dije que era inocente y que no era yo culpable de ese delito. Pero ya ellos lo empezaron a redactar diferente y me hicieron que yo lo firmara, que eso fue lo que les había yo dicho.
A pesar de que México ha ratificado y firmado diversos instrumentos de protección a los derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de existir una legislación interna que prohíbe y sancione la tortura, esta prevalece. El doctor Gabriel García Salellano, de la Red de Peritos Independientes para la Documentación de la Tortura, menciona.
Dentro de lo que hemos podido constatar aquí en el estado de Chiapas, en particular, pero como algo que también ocurre a nivel nacional, es que la tortura, el maltrato, la realización de prácticas inhumanas, de tratos crueles hacia las personas, es algo que es cotidiano, es permanente, es una práctica no de investigación, sino, como dicen los compañeros aquí presentes, de creación de culpables. Una práctica, o sea, no solamente es recurrente, sino que es sistemática y es sistémica. Se presenta porque hay los mecanismos que permiten que se den, hay los mecanismos que permiten que no sea investigada la tortura por la propia institución obligada a impartir y a procurar justicia, y que produce una serie de complicidades al interior por parte de los diferentes integrantes de las procuradurías, de las policías, independientemente de si son o no son policías, investigadores, que les corresponda ver si una persona es culpable o no de algún delito.
Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas entregará información documentada a Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, quien estará en México del 21 de abril al 2 de mayo del 2014. Informó Ana Yancy Burguete Zúñiga.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.